muy buenos días a ustedes, muy buenos días Andrea, Juan, ¿cómo les va?
Muy bien, feliz día a la mujer paraguaya.
Muchas gracias, muy amable. Igualmente para todos y para toda la audiencia.
Doctora, mujeres privadas de libertad que acordaron estas medidas para el levantamiento de las restricciones para visita de sus hijos, coméntanos un poco la situación actual y que ahora sí ya se puede, cosa que antes no.
Sí, efectivamente ustedes saben que en el contexto de pandemia una de las personas privadas de libertad son los que sufrieron mayor restricción, sí, por estar en mayor situación de vulnerabilidad por todas las condiciones en que saben perfectamente que están nuestras cárceles, ¿verdad? El tema de hacinamiento, sobrepoblación, la falta de respuesta médica. Entonces la primera medida que se tomó, y extrema, y por supuesto se entendía en pandemia, es la restricción absoluta de las visitas. En ese contexto, por supuesto, de los niños, eran personas súper vulnerables, y con más razón se restringió el tema de los niños y personas adultas mayores. Esto se dio durante la pandemia, se mantuvo, eso hizo que las madres privadas de libertad, o los padres también, ¿verdad?, no pudieran recibir las visitas de sus hijos que estaban a cargo de familiares, amigos o terceros, ¿verdad?, durante casi 2 años. Imagínense la falta de vínculos que se dio en ese tiempo. Seguramente eso tuvo impacto irreparable, en el sentido de que el exceso de tiempo de no vincularse con sus hijos, ¿verdad? Si bien en las penitenciarías trataron de paliar esa situación contando con una tablet para hacer mantener llamadas o comunicación, las mismas fueron insuficientes o terminaban retardándose en que los funcionarios tenían que proveer sus propios aparatos telefónicos con sus propios saldos para garantizar ese derecho a las personas. Estas mujeres se organizaron, las 10 encargadas del pabellón del Buen Pastor hicieron una nota, la cual hicieron llegar al MNP, firmada por más de 250 mujeres. Señalaron que solicitaban que se restituya cuanto antes el vínculo con sus hijos, ¿verdad? Nietos, incluso había abuelas que están privadas de libertad y no podían recibir a sus nietos. En el contexto de la pandemia, conforme se fueron levantando, ¿cierto?, dejó de ser tan extrema las medidas, se fueron levantando de manera gradual. Anterior a la pandemia, las visitas sociales eran de 4 días. Posterior a la pandemia extrema se redujo de manera absoluta, ¿verdad? Posteriormente empezó un levantamiento gradual, sí, y pasaron a poder verlos a sus hijos una vez por día, los sábados de 8:30 a 5:00 p.m. y cuando la semana pasada, o hace 15 días aproximadamente, dio 1 o 2 casos aislados de COVID, que ni siquiera eran mujeres privadas de libertad que tenían hijos, se redujo 2 horas nuevamente. Esto hizo que las mujeres puedan protestaron y instaron y solicitaron que las autoridades puedan escucharlo a fin de restituir este derecho. En este contexto es que el día de ayer se realizó una reunión, un diálogo más que nada con las 10 encargadas de pabellones. Estuvo presente, la mesa fue convocada a partir del diálogo, fue convocado a partir del MNP, estuvo presente la gente, por supuesto, del Ministerio de Justicia. También estuvo presente la gente de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública, especialmente el área de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. También estuvo el Ministerio de la Mujer, y también estuvo presente el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Se hizo referencia a un proceso, este no es un problema aislado. En el 2018 ya ocurrió un inconveniente de restricciones con relación a eso, y eso hizo que se inicia una mesa de trabajo a fin de reglamentar el tema de las visitas. Por un lado, no poner en riesgo a los niños y niñas adolescentes que ingresan a esos espacios, pero también garantizar el vínculo de las mujeres a seguir vinculándose con sus hijos, ¿verdad? Porque hay que decir que a las personas privadas de libertad solo se restringen su libertad, se le debe garantizar todos los demás derechos en las mismas condiciones que una persona que se encuentra en la comunidad.
Doctora, cuando decías que tenían, bueno, se recortó de 8 a 17 que tenían en un principio y luego eso se recorta a 2 horas, ¿eso era independientemente a la edad del hijo?
No había ni un criterio. Lo que pasa es que en los penales de repente no hay mucha racionalidad en las decisiones, ¿verdad? Entonces le recortaron 2 horas. ¿Por qué esas 2 horas tienen impacto? Porque ustedes saben, no es que en las visitas va la persona, forma la fila, independientemente de dónde venga. Hay chicos que venían de Alto Paraná o de Embucú, por ejemplo. Ingresaban a la 1:00 p.m, por ejemplo. después de la fila, la revisión, el registro, y a las 3 de la tarde ya tenían que ir de vuelta. O sea, imagínense que hizo 5 horas de viaje esos niños y 2 horas después ya tenían que desvincularse nuevamente de sus madres. Esta situación es la que llama al diálogo. Entonces ayer justo coincidió con el levantamiento oficial, ¿verdad? Si bien en general la gente dice que se levantó las restricciones con parte del Poder Ejecutivo, pero legalmente a nivel normativo a la fecha no hay ningún tipo de restricción que justifique cualquier tipo de restricción para las personas privadas de libertad. Solamente quedó vigente el tema de la obligatoriedad de usar el tapaboca y la recomendación de lavarse la mano y mantener la distancia, recomendación. En ese contexto, evidentemente, tendrían que haber restituido de manera inmediata todos los derechos que fueron restringidos en las personas privadas de libertad. Salió una resolución que establece que sean 3 días y no 4. Y las personas privadas de libertad, las mujeres señalan que no se justifica que nuevamente le recorten un día. O sea, cuando ya no hay ni un justificativo para eso. Entonces, lo que pidieron ayer es que se modifique la resolución, porque la resolución fue firmada, coincidió con el día del cambio en el Ministerio de Justicia, salió la resolución, creo que tienen 2 días de vigencia la resolución, establece 3 días de visita social. Entonces ellas dijeron, nosotros queremos que se restituya, que sean los 4 días, ¿verdad? Ya pasamos mucho tiempo fuera de nuestros hijos, no podemos acompañar, no podemos ver en qué condiciones están, no podemos acompañar la cuestión académica, no, o sea, un montón de cosas que ellas quieren acompañar y sus hijos también les reclaman del otro lado hace bastante tiempo porque no pueden estar con sus, no pueden vincularse con sus mamás privadas. Entonces, también solicitaron una cuestión de visita social familiar, es decir, hay espacios familiares, ¿verdad? En donde el niño ingresa a las 7 de la tarde y queda con la mamá en las famosas que se llaman habitaciones sociales, pero es con la madre, ¿verdad? Hay que aclarar esto para evitar cualquier tipo de malentendido. O sea, el niño ingresa y pasa la noche con la madre y al día siguiente viene un familiar y le busca, pasa a hacer sus tareas y todo eso. Eso es de manera transitoria. Lo ideal sería que puedan contar con un albergue. ¿Qué significa eso? Un espacio en donde puedan ir los niños y las madres también puedan estar allí acompañando un vínculo diario con ese niño del tiempo que esté ahí. Puedan compartir con ellos, jugar, almorzar, hacer las tareas, ¿verdad? Hubo un proceso de un albergue que quedó paralizado y que en este contexto de pandemia lo utilizaron para aislamiento. O sea, hay un compromiso por parte de justicia de poder revisar ese tema del albergue y cómo poder reactivarlo. Y hay también un compromiso de todas las instituciones que participaron en poder poner de su parte a fin de garantizar este derecho de las mujeres privadas de libertad y de los niños, por supuesto.
Totalmente. Doctora, ya que estamos, cuando una mujer comete un delito, termina siendo imputada y la envían al buen pastor, pero está embarazada, ¿cómo es el proceso? ¿Le tienen ahí a la criatura mientras que dure el tiempo de lactancia? ¿Cómo arranca el proceso en ese caso?
Sí, hay muchísimas mujeres embarazadas en el penal. Sí. Nosotros estuvimos esta semana haciendo monitoreo en el norte. Eso significa la cárcel de Pedro Juan Caballero y Concepción. En Concepción específicamente, que no es una cárcel, ustedes saben que nuestro sistema solamente algunas son cárceles de mujeres, exclusivas de mujeres. Tenemos lo que se llama pabellones de mujeres. ¿Qué significa eso? Que están dentro de los predios de las cárceles de varones y son administradas a nivel presupuestario por el director del penal. Tienen una coordinadora, pero no tiene autonomía en la gestión porque, por supuesto, no tiene presupuesto propio para poder hacer su gestión. Y la mayoría de los casos no tiene equipo técnico. Las sanidades dependen de las sanidades de las penitenciarías, tienen su propia sanidad. Ningún penal, imagínense, ningún penal del país cuenta con un ginecólogo y un pediatra. Hay un montón de cárceles de mujeres que los niños se quedan a vivir con sus madres hasta los 4 años. No hay pediatra en el sistema, no hay ginecólogo en el sistema. Lo que nosotros decimos es que el sistema penitenciario no lo ve a las mujeres, no los visibiliza a las mujeres.
De hecho, doctora, que dentro del Buen Pastor hay una guardería con muchos niños que se encuentran en resguardo en ese lugar, ¿no?
Sí, así mismo. Habría que ver ahora, nosotros tenemos programado una visita al Buen Pastor y el tema de la escuela impactó en pandemia. Ustedes saben que eso también tuvo un impacto negativo. La reducción ni siquiera se justificaba. Por ejemplo, en los centros educativos de nuestro país solamente hay entre 10 y 11 en cada lugar. Son espacios gigantescos, o sea, hay patio. Sin embargo, las profesoras no iban al sistema, enviaban por WhatsApp y eran los técnicos que tenían que ayudar a los adolescentes a rellenar el cuaderno. O sea, es decir, esas medidas generalizadas que se toman a veces impactan de manera negativa y no va a tener ninguna recuperación de manera inmediata eso en los adolescentes. En el caso de las mujeres embarazadas, entonces te pongo este contexto, una sanidad que no es propia ni adecuada para la realidad de las mujeres que dependen de otra penitenciaría sin ginecólogo, sin pediatra, sin medicamento y sin un vínculo o una articulación efectiva y real con las regionales hace que las mujeres no puedan realmente acceder a tener un buen tratamiento. Es decir, encontrábamos el caso de una mujer privada de libertad 8 meses que se hizo una sola ecografía en 8 meses. No sabía dónde iba a tener su hijo, no sabía nada. Su alimentación es la misma y la realidad de las mujeres está a su suerte en ese aspecto.
Que bueno, ojalá se pueda mejorar también ese aspecto y como decía, sin ginecólogos, sin pediatras, qué importante también esa atención médica para poder al menos tener paciencia para el día de mañana salir totalmente reinsertado a la sociedad, doctora.
Así mismo, porque independientemente, hay que partir de este principio. O sea, las mujeres privadas de libertad o las personas en general privadas de libertad se les restringe su libertad por una orden judicial en un determinado cantidad de tiempo. Nosotros no tenemos la perpetua. Entonces, la norma establece claramente que se le tiene que garantizar todos sus derechos. Podemos discutir, no está de acuerdo porque se embaraza estando privada de libertad, pero es una cuestión ya externa a todo, a lo que establece la obligación estatal. Las personas privadas de libertad están bajo resguardo estatal, por ende, los funcionarios, el equipo técnico y el Estado tiene posición de garante del derecho a la salud de las personas privadas de libertad y de todos los demás derechos.
Asimismo, doctora, bueno, realmente es un tema para analizar, no solamente en esta fecha, sino durante todo el año en toda esta problemática que encierra al sistema judicial. Gracias, doctora, te mandamos un abrazo y muchas felicidades nuevamente.
Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Es muy importante poder visibilizar la realidad, especialmente de las mujeres privadas de libertad. Porque si bien son en menor medida, menos el porcentaje con relación al volumen grande de varones, las mismas pasan nuevamente a ser invisibilizadas en todos los aspectos dentro del sistema penitenciario. Judicialmente no dependen, no tienen autonomía, son las que más impactan en sus procesos judiciales, la mayoría de ellas no saben en qué estado procesal están. Una defensa pública que casi no se fue a la pandemia cuando eran servicios imprescindibles y deberían haber tomado las medidas de bioseguridad suficientes para asegurar la presencia. Los traslados masivos que hicieron las mujeres, el desarraigo familiar, todo esto tuvo impacto en las mujeres y fueron las mujeres, y es lo que dicen las mujeres privadas de libertad allá en el Buen Pastor. Nosotras las mujeres de por sí somos discriminadas afuera, somos las que menos derechos no se nos garantiza afuera. Cuando estamos privadas de libertad se mantiene, los varones privados de libertad tienen mejores privilegios.
Totalmente. Doctora, le agradecemos mucho por tu tiempo en esta mañana.
Gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. Muchas gracias, muy amable.